para presentarte, decir, bueno, lo decíamos en esa introducción, eres técnico e investigador de toda esta serie de temas, divulgador, has escrito libros como Voces sin rostro, El mundo de lo intangible o Tiempo, espacio y parapsicología, y curiosamente, casualmente, porque ha sido una casualidad, este mes te pueden ver muchas personas en un vídeo que ha sacado la revista Más Allá, en el que hablas precisamente de estos temas. ¿Desde cuándo, sin ese, ya has metido en el tema de la transcomunicación?
Bueno, realmente hace veintitantos o 26 años, 26 o 25 años aproximadamente, sí. Y fue casi de una manera casual. Yo profesionalmente, ya sabes que soy químico, ¿no?
Sí.
Bueno, pues un compañero me habló un día de la psicofonía, yo no me lo creí quizá por un poco de deformación profesional, y empecé a experimentar, encontré que era cierto, que se tenían esas contestaciones.
¿Enseguida obtuviste respuestas?
Sí, prácticamente sí. Prácticamente sí, quizá al cuarto quito en el ensayo tuve respuesta. Y entonces a partir de ese momento quise dedicarme a una investigación, a mis horas libres, pero con una metodología y con una lógica y un rigor casi científico si se podía aplicar. Y ahí he continuado empalmando una cosa con la otra.
Y te has enredado en esta madeja.
Sí, apasionante, pero ¿verdad? Por afición, ¿eh?
Por afición.
Sí, claro.
Uno de los investigadores serios de nuestro país en este tema está con nosotros. Las gracias a nuestro técnico David Mairal, ahí en Barcelona. Y comenzamos, si te parece, rápidamente con el asunto. Lo vamos a hacer después de esa primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. La transcomunicación es nuestro tema esta noche. Ese caso, en principio, de ficción de una película que se llama Poltergeist, pero que curiosamente después se ha demostrado que de ficción tenía poco, porque a través de la televisión uno puede comunicarse con el más allá, ¿verdad?
Sí, pero realmente no es así como tal, como la película, ni mucho menos. Y además, usar la terminología más allá es un poquito peligroso.
Bueno, si te parece, lo de la televisión lo dejamos para la última parte,
sí,
y entramos con lo del más allá. El hecho de poder comunicarse significa que hay algo con lo que nos podemos comunicar. ¿Tú crees que existen entidades más allá? Quizás sea por ahí por medio de empezar.
Mira, desde un punto de vista de experimentación, y siempre me refiero al laboratorio, o sea, me refiero a experimentación con aparatos que registran el fenómeno, que son realmente los que tienen valor demostrativo, sí te puedo decir que se conecta con algo que contesta inteligentemente, muy inteligentemente, que contesta las preguntas que nos llama, y que actualmente se mantienen conversaciones con eso, que dura bastantes minutos. Y creo que posteriormente se ha conseguido ver en pantalla. A ver, esto no tiene nada que ver con el antiguo espiritismo, ni las prácticas de Ouija, ni las prácticas psíquicas de salón, que digo yo.
Uh-huh. O sea, que hay algo que contesta inteligentemente, por
sí.
lo menos.
Lo que no puedo decirte exactamente, ni yo ni nadie, lo que es, qué es lo que contesta. Hay diferentes teorías y diferentes inclinaciones. Pero lo que sí es evidente es el fenómeno.
Ya, el fenómeno se da. Como decíamos en esa introducción, si te parece, hacemos un poco de historia. Nos vamos a los diferentes tipos de comunicación que ha habido con esas supuestas inteligencias, vamos a dejarlo entre comillas. ¿Cuáles han podido ser desde el principio que tú sepas o recuerdes o que nos quieras contar?
Bueno, yo respeto mucho, bueno, respeto casi por educación, pues todos los principios espiritistas. Ahora son sistemas y métodos que a nosotros no nos son válidos. Porque la mente humana nos puede hacer muchas jugarretas y podemos acabar viendo donde no hay nada que oír o viendo donde no hay nada que ver, y la sugestión y la emotividad nos puede conducir, pues eso, a crear fantasmas mentales. En cambio, en un laboratorio más o menos equipado, porque con aparatos sencillos también se consiguen, cuando un aparato físico, que puede ser pues una cinta magnetofónica, una cinta de vídeo, una pantalla de televisión, sensores infrarrojos, etcétera, etcétera, registran algo, partamos de la base que un aparato no es sugestionable, y que cuando ellos registran algo es que allí hay algo realmente que nosotros con nuestra vista o con nuestro oído pues no podemos percibir ni ver ni oír.
Uh-huh. Es decir,
claro, esta es la técnica pues que se viene empleando pues en diferentes centros de investigación y diferentes investigadores. Aceptamos aquellos fenómenos que son registrables físicamente.
Uh-huh. O sea, que tú no das por válido desde un punto de vista científico, que es un poco tu campo, por eso te hemos traído, el hecho de que la gente diga y comunica a través de la telepatía, a través de la mesa Ouija, por ejemplo, el vasito, a través de la escritura automática, o a través de otras tantas prácticas mediúmnicas y espiritistas.
Mira, yo en realidad no soy nadie para negar que no haya una realidad subyacente ahí, que no haya una verdad, posiblemente la hay, yo no puedo negarlo, pero tampoco lo puedo afirmar. O sea, sí, existen todas esas prácticas. Pero vuelto, como os he dicho al principio, quizá por deformación profesional, me he movido toda la vida dentro del laboratorio, si estoy en contacto con físicos y con investigadores, y respetamos ese terreno. A veces ocurren cosas raras, cosas que hacen sospechar que puede haber una realidad, pero te pongo un ejemplo. Imagínate que nos vamos un grupo de amigos a cenar al campo, se nos hace de noche y alguien empieza diciendo, allí en aquellos árboles se mueve algo. Y otro, pues sí, y acabamos viendo fantasmas todos donde hay más que una sombra o una rama que se mueve. Realmente nos juega grandes trastadas. Para una investigación más o menos seria, o de control, o de laboratorio, pues las prácticas de Ouija se han de pasar muchísimos años llevando casuística para ver si existe una verdad de fondo. Y en cuanto al espiritismo, pues ocurre otro tanto. No niego, pero para mí, no es que no sea válido, es que no tiene, para mí no tiene garantías de realidad.
Ya. Sin embargo, no sé si has vivido a lo largo de toda tu amplia experiencia como investigador, o te han invitado a alguna de estas sesiones en las que haya ocurrido algo asombroso. ¿Has tenido oportunidad de vivir esto?
Sí, he tenido oportunidad de, pues, por ejemplo, de ver una formación ectoplasmática muy pequeña sobre una mesa, y ahí estaba. Pero no me dejaron fotografiar. Ya. Entonces siempre me queda la duda de que no me hicieran ver lo que realmente no existía, ¿comprender? Uh-huh. O sea, y cuando entras en círculos de personas que tienen estas prácticas y pides autorización para hacer exámenes, vas con un amigo tuyo que es médico, tomar pulsaciones, mirar los reflejos, etcétera, 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 siempre te ponen trabas a llevar controles. Y esto, claro, te mantiene un poco en un estado de incertidumbre y de inquietud. Pero he visto cosas. Ahora, he visto cosas que pueden tener explicaciones más racionalistas, o siendo racionalistas, menos espiritistas de lo que ellos pueden creer, ¿comprendes? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es esa, que yo no niego nada, ni puedo afirmar. Hay una realidad de fondo, pero ¿hasta dónde llega la realidad de fondo y hasta dónde empieza el fraude o inconsciente, desde luego, ¿no? O hay un fenómeno paranormal o no lo hay. Es lo que no sabemos, no se puede aclarar desde un punto de vista de laboratorio.
Si me permites, tenemos que hacer una mínima desconexión de 2 minutos, claro. Inesio, bien. Es algo que estamos obligados a esta hora. Enseguida volvemos, hay otros puntos de vista, el punto de vista de la ciencia, que es el que hoy queremos emplear junto a Inesio Darnell en este tema de las transcomunicaciones. 2:31 las Islas Canarias, ya hemos cumplido ese compromiso y tenemos por delante todo el tiempo para hablar de este tema junto a nuestro invitado Inesio Darnell. Inesio, entonces desde el punto de vista, digamos, más científico, de rigidez más científica, las formas de transcomunicación, ¿de cuáles se podría hablar? Quizá de las psicofonías, psicoimágenes y a lo mejor también de la fotografía.
Bueno, exactamente. Hay esencialmente tres métodos, que es lo que llamamos la transaudiocomunicación, la transvideocomunicación y la transfotocomunicación. Estos son sistemas por los cuales quedan registros físicos del fenómeno. Y bueno, realmente todo empezó, creo que fue en 1974, no recuerdo exactamente la fecha, cuando un investigador, un miembro de Centro Europa, Jugerson, pues registró voces en sus cintas que no sabía de dónde venían.
Si vas a comenzar a hablar de las psicofonías, me permites un momento, porque tenemos una introducción preparada. Esos son los tres métodos, desde un punto de vista científico, la transaudiocomunicación, transvideocomunicación y transfotocomunicación.
Aún existe otra, si me permites. Sí. Aún existe la transgrafocomunicación, que es una fenomenología que se aprecia a través de los ordenadores.
A través de ordenadores, incluso uno puede comunicarse supuestamente con
eso. Supuestamente con algo, sí.
Perfecto, pues vamos a tratar de ir analizándolas una por una. Vamos a hacerlo después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Y quizá irnos un poco antes en la historia. Parece ser que la persona que inventó el magnetófono no lo hizo para grabar voces, sino para grabar las voces de los espíritus. ¿Sabes algo de esto, Sinesio?
Algunos biógrafos de Edison ya dicen que había grabado palabras de procedencia desconocida y que él decía que eran voces procedentes del reino de los espíritus. Y también se dice que Marconi también había ensayado, al menos en el diario de a bordo, por decirlo de alguna manera, de Marconi, viene alguna pequeña nota sobre este tema, para que no hay nada probado. Pero se ve que sí, que habían tanteado el terreno.
Es curioso que ellos, que eran los que originaban, los que comenzaban esta historia, tantearan el terreno, como tú dices, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy curioso. Bien, la historia decías que comenzaba con Jurgenson, que ahí salía un poco el dato. Así fue como comenzó el asunto.
Sí, él había ido, como bien has dicho tú, había ido a grabar el canto de Pinzón para sonorizar unas películas suyas, y le salió una voz que le llamaba por su nombre, y que más adelante se le presentó como su madre, que hacía ya años que había fallecido. Iremos un poco rápido porque hay mucho tema, ¿no? Y después también entonces se unió con Raudive, con Constantin, que era un ingeniero en telecomunicaciones, y empezaron a investigar los dos, y quedó demostrado la grabación de voces paranormales de origen desconocido, que contestaban a las preguntas, que llamaban por el nombre a los experimentadores, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos ya sistemas por los cuales podemos distinguir si una voz paranormal es fraudulenta o no es fraudulenta. Inconscientemente, porque mira, nuestro oído tiene una capacidad auditiva mucho menor que algunos micrófonos, y una voz de la lejanía, una voz de un chiquillo en la casa al lado o lejos, nosotros no la oímos, pero el magnetófono la graba, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta era una explicación que daban los excesivamente racionalistas, que las voces eran voces perdidas por debajo de nuestro sensibilidad, de nuestra sensibilidad auditiva. Pero hoy día ya disponemos de aparatos, tanto el sonograma como procedimientos informáticos, por los cuales no se puede analizar una voz, y se sabe perfectamente si esa voz ha sido emitida por una garganta humana o no. Se sabe perfectamente por unas gráficas, los golpes de glotis, etcétera, etcétera. Y puedo garantizarte que hay cientos o miles de miles de voces que no proceden de garganta humana, uh-huh, y que han contestado inteligentemente a las preguntas.
Ya, quizá yendo un poquito atrás en la historia, Jürgenson y Raudive, ¿cuántas voces llegaron a conseguir en sus grabaciones?
Pues mira, yo creo que bastantes miles. De ellos no tengo estadística de las voces que lograron, pero al padre Smith, Leo Smith, él hablaba de unas 80.000 voces. 80.000 voces formando frases, ¿no? O sea, que el nombre es inmenso, y si reuniéramos la de todos los investigadores, yo creo que hay millones de comunicaciones a través de los magnetofones, o ya en desuso.
Ya. La técnica ha seguido avanzando, sí, y como muchísimo. Tú decías, y hay incluso fórmulas para saber si es una voz realmente humana o es algo que viene de otra procedencia, ¿no?
Sí, eso ya está súper demostrado y súper experimentado. Lo que ha cambiado es la técnica de obtención de grabación. O sea, la voz de tipo micrófonico, la que entra por micrófono, la clásica psicofonía que se realiza con un magnetofón, hoy día está ya bastante arrinconada. Hoy se tiene ya por sistemas electrónicos, en unas ondas muy específicas, que es la trans audio comunicación, y se puede mantener conversaciones casi como estamos hablando en estos momentos tú y yo. Y esto no lo digo yo, que al fin y al cabo no soy más que un aficionado. Esto lo dicen profesionales de la física, como es Koenig, ingeniero en telecomunicaciones alemán, Hamburgo, como es el doctor Sekonsky, profesor de física de la Universidad de Maguncia, y podríamos añadir un largo etcétera. Estas personas mantienen, yo tengo copias y he estado trabajando con ellos, se mantienen conversaciones que duran varios minutos, tal como estamos hablando tú y yo en estos momentos. E incluso, te diré más, muchas veces esta voz de procedencia desconocida, por decirlo de alguna manera, han ido orientando a los técnicos el tipo de aparato, los montajes y la manera de operar para conseguir una comunicación directa con ellos, lo más directa con ellos.
Incluso las voces han dicho qué había que hacer.
Sí, sí. Y han ido diciendo, en esta frecuencia no me encuentro cómodo, así tal como suena, baja más. Entonces el experimentado, el doctor William, le dice a esa voz, por favor, cuenta, porque para localizarte, y oyes perfectamente la voz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que se localiza perfectamente, y va dando datos de cómo debemos operar para conseguir esa transcomunicación de una manera más perfecta.
Incluso las voces parecen ayudarnos. Vamos a dar nuestros teléfonos de nuevo. Queremos que nuestros oyentes te pregunten en este tema.
Sí, bueno, yo quisiera aclararte una cosa antes que nada. Yo el fenómeno lo puedo certificar. Lo que no podemos certificar es la procedencia del fenómeno.
Ya. Por lo menos tú sabes que eso existe.
Sí, no, desde luego. Por descontado.
538-6344 y 538-6345 con el prefijo 91, por si nos quieren llamar. Tenemos en marcha un concurso con 3 libros y seguimos adelante con este tema de la transcomunicación. Casi ya me has contestado todas las preguntas que quería hacerte, pero reiniciamos o vemos el tema desde otro punto de vista. ¿Tú como cuántas psicofonías habrás conseguido a lo largo de tu trabajo de investigación?
Mira, yo he conseguido muchísimas psicofonías, pero muchas, no sé, quizá en estos 20 y tantos años habré conseguido 300 o 300 y pico, tampoco me he dedicado con exceso, he pasado temporadas de descanso, y no las he conservado porque ya no interesa el contenido de la psicofonía, al menos a mí, ¿no?, y a muchos otros. Lo que interesa es cómo se realiza la conexión y perfeccionar los sistemas, ¿eh? O sea,
Ya.
Eso es cierto.
Y has visto que a lo largo de la historia estas psicofonías han ido cambiando, es decir, al principio era una frase o una sola palabra.
O después... sí, o dos palabras, y o tres, y hoy día no, hoy día ya se mantienen conversaciones perfectamente.
O sea que alguien pregunta y...
Pregunta-contestación, es lo que llamamos psicofonía dialogante, pregunta-contestación, ¿verdad? Ya. Lo curioso es que... claro, muchos investigadores cuando se hacen preguntas y quieren preguntar cosas sobre ese supuesto más allá, y etcétera, etcétera, sobre estos temas no acostumbran a contestar, ¿eh?
Ya.
No acostumbran a contestar. Contestan a preguntas técnicas, contestan a preguntas filosóficas, pero a preguntas de tipo religioso se mantienen cerrados. Es curioso, ¿verdad? Pues se mantienen cerrados.
Ya, nunca han dicho que...
Bueno, yo no lo sé si nunca. Quizá algunos investigadores tengan su casuística privada y no salga a la luz, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, personalmente, pues yo no he conseguido que me hicieran aclaraciones desde tiempo. Me dicen, no seas curioso, ya vendrás, ya lo sabrás, etcétera, etcétera.
Sinesio, ¿cómo son las voces? ¿Han ido también variando? Al principio, por lo que sabemos del tema, se da... Y además, ¿en qué, de qué forma se entran en la cinta? Ahí parece ser un primer chasquido y luego entra la voz, a veces muy tenue. Sí. ¿Cómo son?
Mira, lo que llamamos cinta microfónica, que es la que se realiza por el sistema clásico de magnetofón, ese chasquido de entrada no siempre se oye, ¿no? Y normalmente, pues hay, en cuanto a lo que habían dicho muchos investigadores, hay las voces que tienen tono y timbre, y sí que es perfectamente, si es voz de mujer, si es voz de hombre o de niño, se percibe perfectamente. Y es curioso, en cambio, que en las voces electrónicas, como se da una onda soporte para que puedan modular, me parece que es sobre los 26,7 MHz, son voces mucho más robotizadas, más gangosas, más robotizadas. Amén de que no demos también un soporte físico, una onda portadora, que sean mezclas de diferentes ondas para que tengan donde elegir y poder producir tono y timbre. Pero si damos una onda solo, la voz es robotizada, parece casi de película de ciencia ficción. Pero es aquí en la voz electrónica que llamamos, en la cual se producen conversaciones largas.
Ya. Tú has dicho que les has tratado de preguntar y te han dicho, bueno, que ya vendrías, que esperes un poco, que no seas curioso. Hay a veces mensajes dramáticos en esas voces. Muchas de las psicofonías que se han puesto a circular por ahí, que no sé si son de supuesta procedencia, hablan de, bueno, te voy a matar, estoy en el infierno, tengo miedo, cosas así muy dramáticas.
Bueno, algunas, pero no todas son dramáticas. Algunas sí puede ser, pero no todas son dramáticas, que son esperanzadoras, ¿no? Y luego también hay algunas que son realmente chasqueantes y otras que te toman perfectamente el pelo. Por ejemplo, yo una vez grabando, pues en casa, pues sale una voz en primer plano muy fuerte que me dice, me parece que decía, mañana te morirás, o algo así, una barbaridad. Y de fondo sale otra voz mucho más tenue que dice, no le hagas caso, es un mentiroso. O sea que hay de todo, ¿comprende? Ahora, nosotros hemos calificado, al cual nosotros me refiero al grupo centroeuropeo, que esencialmente se trabaja en Luxemburgo, en Alemania, y con, al menos con los que yo tengo contacto, en Austria y también con el Vaticano. Bien, pues se han localizado cuatro tipos de voces, esencialmente. Una que llamamos voz acompañante, que va siempre con nosotros, que nos contesta.
¿Que siempre es la misma?
Sí, siempre es la misma. Después hay voces esporádicas, que salen una vez o no vuelven a salir nunca más. Luego hay voces que son características de lugares y sitios, y luego hay voces intercomunicadas que hablan entre ellas y prácticamente no hacen caso del experimentador. Esto en cuanto a los contactos a través de micrófono. En cuanto a las voces electrónicas, la cosa cambia totalmente. Cambia totalmente. Ya este tipo de espacio que se unifica, existe una voz con la que puedes dialogar, que se presenta como personas que antes han estado aquí y te van indicando la manera de proceder y te van explicando la manera de actuar para tener mejor comunicación. Pero estas se suelen presentar como humanos o como entidades que han sido humanas.
Ya, dan su nombre incluso.
Sí, sí, dan su nombre, en algunos casos dan su nombre, incluso el lugar donde han nacido o vivido o donde han fallecido y después has comprobado y ha sido cierto.
Eso te iba a decir, ¿han dado alguna vez alguna prueba de
sí,
que...?
Sí. No, alguna vez no, muchísimas veces han dado pruebas.
¿Y se ha comprobado de que el lugar había muerto y que había habido esa persona?
Sí, característicamente. Exactamente. Y vuelvo a decirte, esto no son experimentaciones privadas, como pueden ser las mías, ¿no? Si de un grupo de investigaciones de ciertas universidades o de ciertos centros de investigación. Se dice que la que más abre sobre esto es la Universidad Pontificia del Vaticano, pero es lo que menos dicen.
Ya, es curioso porque has nombrado el Vaticano, te iba a preguntar sobre ello, no, sí. No se tiene muchos datos de...
Bueno, es que el Vaticano es una universidad que tiene departamento de parapsicología, ¿no? Y no hablan mucho, cuesta sacar información.
Parece que tenemos un problema con el teléfono, espero que se haya solucionado y que enseguida tengamos algunos oyentes que te quieran preguntar. Curioso, cuatro tipos de voces, decía, las acompañantes, esporádicas, las características del lugar y las que se intercomunican. Y a veces salen esas dos voces, es decir, que pudiera ser o se pudiera pensarse que, vamos a utilizar el término de más allá, si me permites, como un lugar muy habitado por mucha gente y que de repente hubiera dos seres o dos entidades juntas y que entraran en la grabación. ¿Se podría pensar eso?
Sí, se puede pensar eso, pero claro, el concepto es que cuando se ha obtenido alguna contestación, para ellos no existe, es algo atemporal y adimensional, ¿no? Están en todos sitios a la par sin estar en ninguno, es otro mundo, es otra realidad. Y realmente nosotros estamos en una realidad, y valga la redundancia, pero es que pueden pensar que existen otras realidades, o pueden existir otras realidades, que son totalmente diferentes a la nuestra. Claro, nosotros decimos, están aquí, están allá, están juntas, están separadas. Esto es muy pobre para representar, por ejemplo, como dice el doctor Himes, que es uno, bueno, no es uno, es el mejor matemático que existe hoy día en Europa, habla de que el mundo, el hombre se mueve realmente en seis dimensiones, tres lineales, una de posición, espacio, tiempo, y dos dimensiones psíquicas. Y esas dimensiones psíquicas posiblemente es donde proceden estos fenómenos que momentáneamente llamamos paranormales, porque desconocemos sus leyes. Bien, y es algo, según dice Himes, es algo totalmente diferente al concepto nuestro de espacio, de lugar, de estar arriba, abajo, derecha, izquierda. Pueden estar juntas pero no revueltas, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate que sí, puede entrar cualquier tipo de voz o puede entrar cualquier tipo de conversación sin ocupar lugar en el espacio.
Yeah.
Eso es difícil de concebir, pero claro, es que obedece a otra ciencia, por decirlo de alguna manera. Y antes he dicho fenómenos que momentáneamente aún llamamos paranormales, y los llamamos paranormales porque desconocemos las leyes que lo rigen totalmente. Ahora, si un día vamos, o van los grandes investigadores, van descubriendo esas leyes que rigen esta fenomenología que llamamos paranormal, llegará un momento en que dejará ser paranormal para entrar en una normalidad que seguramente pertenecerá pues a otro campo de la ciencia.
Ya. A través de todas las experiencias, esas psicofonías que tú tienes, me estoy dando cuenta que no te interesa mucho probar si existe ese más allá y cómo se vive más allá. Pero
no, es que probarlo. Yo no es que, mira, tú lo que quieres es que me coja el toro, ya lo veo.
Sí, quiero que te coja el toro, sí.
Yo creo en el más allá, pero sin necesidad de la experimentación psicofónica. Yo soy creyente, ¿no? Sí. Lo digo abiertamente. O sea que realmente yo no tengo... Me molesta usar la terminología más allá, porque claro, no es ni mucho menos el concepto que tenemos de más allá, pero creo en ese más allá, y además creo que hoy hay, para que quiera ver, porque ya ves tú que no hay mayor ciego que quien no quiera ver,
sí.
Para que quiera ver, hay suficientes pruebas que demuestran la, digamos, supervivencia de la inteligencia, de la inteligencia. Y además tenemos una prueba muy bonita, y es que, fíjate, los fenómenos tanto de psicofonía como los de psicoimagen, etcétera, etcétera, ocurren cuando nosotros aportamos energía. En un principio, cuando te preguntaban qué es la psicofonía, decíamos, bueno, la psicofonía es un sistema por el cual nosotros conectamos con un tipo de energía inteligente. No, esto ya no es válido. Solamente decimos que es que conectamos con una inteligencia, puesto que hemos observado que para que exista el fenómeno tenemos que dar nosotros un soporte energético. O sea, te voy a decir, si hiciéramos psicofonías en unas cavas de champán, por ejemplo, en un silencio absoluto, o dentro de la cámara anecoica, en un silencio absoluto, casi no hay psicofonía. El silencio absoluto no existe porque la atmósfera, el choque molecular ya produce ruido. Pero si en ese ambiente extremo silencioso nosotros metemos un murmullo de fondo, que es una energía, en este caso acústica, entonces sí hay mucha más psicofonía, porque lo que sea esa inteligencia modula la onda. ¿Me entiendes?
Ya.
Les damos un soporte físico, energético, un sustrato físico, que puede ser acústico, luminoso o herciano. Y entonces depende de la aportación de energía que hacemos nosotros para que el fenómeno se manifieste de una manera u otra.
Ya, qué curioso.
Les hemos dado un soporte que ellos puedan modular. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy elemental, y perdona por lo elemental. El inteligente es el alfarero, y el barro es la materia sobre que el alfarero demuestra su inteligencia y su sentido artístico, ¿no? Bueno, pues mira, el barro es el alfarero, como las energías que aportamos nosotros es a esas inteligencias.
Ya. Silencio, cuando antes se decía que se realizaban experimentaciones de este tipo de cosas, se llevaba una cámara de alto vacío para meter el magnetófono, sí. ¿Ahí habría energía o no?
Bueno, siempre hay energía, porque si no hay energía acústica, pues existe energía luminosa, ¿no? Energía lumínica, por decirlo de alguna manera. Y también es modulable. O sea que la ausencia total de energía sería pues una cama totalmente oscura, y no creo que se pueda conseguir absolutamente una ausencia de energía. En una cámara anecoica podemos eliminar pues la entrada de sonidos, pero en la cámara anecoica existe atmósfera, por lo tanto hay un movimiento cinético molecular de las partículas, moléculas de los gases uh-huh. que componen la atmósfera, hay un choque, hay un roce, hay lo que llamamos el efecto caracola, efecto caracola, y ese efecto caracola, ese murmullo no audible para nosotros, es modulable por ellos.
Qué curioso. Es decir, que la definición de psicofonía es la comunicación con algo inteligente.
Sí, de psicofonía y de psicoimagen y de
transgrafología. Sí. Sí, curioso. ¿Te parece que vayamos a una llamada?
Sí, ahora sí.
Nos llega la primera de Vitoria, es José Luis. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Estupendamente, escuchándoos.
Cuando quieras tu pregunta, gracias por escucharnos.
Muy bien. Mira, yo lo que quería preguntarle era a ver si alguna vez habían dado algún tipo de pronóstico o profecía que se podría volver, o sea, que si hubiera visto que se fuera a cumplir o alguna cosa de estas, a ver si se podría decir, pues, oye, ¿no nos puedes decir algo? A ver si son gente, o sea, o seres inteligentes o alguna cosa, o a lo que sea, ¿no?
Ya,
a ver si podrían decir algún tipo de, uh-huh. de esto.
De prueba.
De prueba, para que, o alguna cosa que se pueda cumplir, que sepan ellos.
Perfecto. Te contesto enseguida. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Hasta ahora. ¿Han dado alguna profecía? Porque pruebas sí han dado de que, como decías antes, era alguien que había vivido en el pasado.
Bueno, y profecías han dado bastantes y inteligencia súper demostrada, porque por ejemplo tengo un compañero que incluso ha ayudado incluso a resolver cierto tipo de ecuación matemática en la cual él estaba atascado, ¿no? Y en cuanto a profecía, sí, yo conozco el caso, por ejemplo, de dos alumnos míos, cuando yo daba clases de microbiología, dos alumnos míos, pues que se habían aficionado a la psicofonía, y un día me vinieron la más emocionada, porque era chico y chica, eran novios. Habían salido de excursión y haciendo una psicofonía afuera se dijo una voz que decía: vuelve a casa, Anita, vuelve a casa, Anita, vuelve a casa, Anita, así tres veces. Y se asustaron porque era la voz acompañante que ya conocían, se asustaron, volvieron a casa y se encontraron que la madre de ella, de Anata, la Anita, se había caído, se había roto la cadera y estaba tirada en el suelo del pasillo. Esto es un ejemplo, hay muchos, mucho más característicos y quizá mucho más sorprendentes de que a veces preconizan o te advierten de cosas.
¿Hay algún lugar, como se ha dicho muchas veces, especial o específico para poder captar psicofonías? ¿Castillos, casas encantadas, lugares misteriosos, etcétera? ¿O no tiene nada que ver?
Mira, por desgracia la mayoría de los que empiezan a experimentar, no sé qué diablos pasa, pero hay una especie de espíritu de Frankenstein por el fondo y la gente se va a hacer cementerio, se va a hacer pruebas a cementerios o sitios lúgubres. No hace ninguna falta, en casa tranquilamente, en la habitación que estés tranquilo, en la habitación que haya menos ruido, menos murmullo, puedes experimentar esas 300 y pico, 400 psicofonías que te he dicho antes yo que había realizado. Pues habrá, pues quizá 30, 40 o 50 que sí, que las he hecho por esos puntos de Dios, pero la mayoría son obtenidas en el laboratorio.
En tu propia casa. Ah. Y si, por ejemplo, en un determinado lugar ha habido un hecho, un acontecimiento dramático, la muerte de alguien, ¿eso facilita la psicofonía? Pues, estoy recordando montones de casos, desde la cara de Belmez de la Moraleda, donde salían psicofonías.
Sí. Bueno, ahí está lo que hemos dicho antes, hemos llamado antes voces in situ, que son voces que son características de lugares. Da la sensación de que sí, de que en sitios donde ha habido traumas psíquicos, pues existe pues algo pegado allí que se repite y contesta, y o llora, o habla, o ríe, o canta. Eso es cierto. Y puedo hablar de algún monasterio, y por ejemplo, la Ribera del Ebro, en Belchite, donde hubieron tantas, una cruenta batalla en nuestra guerra civil, pues ahí salen muchas psicofonías de tipo lamentable y angustioso. Y claro, son esos restos, o esa inteligencia, o ese algo que atemporal y adimensional, que está allí, y decir allí queda un poco mal, después de haber dicho lo de atemporal y adimensional, pero está allí, y solamente y exclusivamente se graba en ese lugar. Son voces in situ, características de lugares.
Silencio, puede ser peligroso, estamos a punto de terminar nuestra primera hora, ¿puede ser peligroso jugar o practicar a realizar psicofonías?
Yo creo que sí, porque eso depende de la formación del experimentador. No se puede tomar como un juego porque o como una cosa curiosa, porque en realidad, y que en realidad no sabemos con lo que nos enfrentamos. Y te puede ocurrir que de experimentador pases a ser experimentado, o de manipulador de un fenómeno seas manipulado por un fenómeno.
¿Tú aconsejas que la gente practique ese tipo de cosas?
No, yo lo aconsejo que, bueno, claro, pues habrá gente muy preparada. Lo que no aconsejo es que se haga lo loco y se haga por simple diversión y por pasar el rato, sino que el que se inicie que lo haga con un sentido de investigación y de querer saber la realidad y rasgar el velo, pero no para hacer. Y luego, desde luego, que no se crean lo que le digan, ¿eh? Porque, claro, te puede empezar a decir es esto, los otros, a insultarte, como es en muchos casos, te vas a morir, tal y cual, porque no se dejen influenciar por las contestaciones que puedan obtener.
Ya. Y por último, en un minuto 30 segundos, la forma de hacerlo es la típica, el magnetofón en un lugar tranquilo, hacer la pregunta, grabar poco, esperar y escuchar varias veces quizá.
Sí, pero no hacer grabaciones más largas de 3 minutos, porque si no contestan los 3 primeros minutos ya es perder un poco el tiempo. Es decir, el lugar, el sitio, la hora, el nombre de la persona que experimenta, 3 minutos en silencio, dar las gracias, rebobinar y escuchar. Y si se quiere, esto sería la psicofonía esporádica, también los 3 o 3 minutos y medio, y entonces cada 25 segundos, 30 segundos, hacer una pregunta y así repetir 2 o 3 veces, pero experiencias no más largas de 3 minutos o 4, no hace falta más.
Ya, y quizá dejar la cinta y escuchar al día siguiente, hay veces que las voces dicen que aparecen después, ¿o no?
No tengo casos yo de esto.
No, aparece inmediatamente.
Aparece inmediatamente, sí.
¿Y tu consejo de que puede ser peligroso?
Bueno, fíjate, una cosa muy elemental, fíjate, para las personas como están, pues muchas, para las revistas, los periódicos, y lo primero que hacen es mirar el horóscopo. Día de felicidad el 27 y el 15, esos días todo lo que quieran. Día desastroso el 13 y el 29, ese día no salgo de casa. Y fíjate si una cosa tan sencilla como es esos horóscopos que salen en revistas influyen sobre las personas, porque influyen. Imagínate cuando no va a influir sobre una persona una voz que sale repentinamente por un altavoz y te dice, oye, mañana te morirás o tal, o se presenta como un amigo querido difunto o un familiar difunto. Es impactante.
Antes de entrar ya en el tercer tema que teníamos previsto, algunas llamadas, si te parece. Nos vamos de viaje hasta Murcia, donde Juan está esperando hablar contigo. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Disculpa que te hemos tenido el teléfono un ratito.
No, hombre, no pasa nada.
Cuando quieras tu pregunta para Sinesio.
Sí, pues mira, es que hace ya unos 5 años aproximadamente, sí, pues escuché una voz de una mujer muy dulce, que pronunciaba mi nombre, solamente mi nombre.
¿La escuchaste grabada o...?
No, directamente.
Directamente, sí.
Pero vamos, iría a un psicólogo si lo hubiera escuchado yo solo, ¿no?
Sí.
Pero luego, en ese espacio de tiempo, algunas personas que estaban conmigo, pues también tuvieron la oportunidad de escucharla, ¿no?
Sí.
Era siempre esporádicamente y ni llegaba a un lugar ni en un momento determinado tampoco. Uh-huh. Pues por la mañana o por la noche. Y, en fin, pues esta situación, este suceso, pues se fue repitiendo hasta hace muy poco, ahora 6 o 7 meses la última vez. Pero vamos, el tema, como llegó un momento en el que no había otra solución que es que simplemente oía el nombre, pues yo la verdad es que intenté olvidarme un poco del tema y para no obsesionarme, y en fin, la verdad es que ya hace algún tiempo que no ha vuelto a suceder nada.
Ya, la voz simplemente dice tu nombre.
Sí, solamente decía mi nombre varias veces.
¿Sí?
Era una voz de mujer muy dulce, la verdad. O sea, a mí nunca me inquietó especialmente.
Ya. Y claro, ¿quieres una explicación?
Pues, hombre, la verdad es que yo sé que la explicación es difícil, porque determinar de dónde viene eso es algo que está fuera de nuestras manos, pero...
Ya.
Hombre, quizás plantear el tema, ¿no?
Vamos a ver qué opina Sinesio. Gracias por contarnos el caso.
Nada, ha sido un placer.
Un abrazo. Hasta ahora. Sinesio, ¿alguna explicación? ¿Ocurre a veces esto también?
Bueno, es claro, si este joven dice que oyó la voz, y también otras personas... Parece que ha dicho eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, entonces no nos encontramos ante ningún fenómeno de psicofonía, sino que es un fenómeno acústico, puesto que lo reciben otras personas, son ondas de presión. Lo que pasa es que determinar su procedencia con tan poca casuística, pues es un poco difícil, ¿no?
Ya.
Claro, si este chico se hubiera sometido a un estudio y hubiéramos visto que esa voz se va repitiendo y que la oye él un día y otro día otra persona y otro día un grupo de personas a lo largo de esos años, sería muy bonito estudiarlo, pero con estos datos que me ha dado es pobre. Lo único que puedo decir es que no se trata de una psicofonía, ni mucho menos, que realmente es un fenómeno acústico. ¿Pero qué lo provoca? Ahí no puedo decirlo yo.
Ya. Juan, de todas formas, si quieres, estate en contacto con nosotros, por si quieres que te ayudemos a investigar el tema y te pondremos en contacto con expertos. Vamos con otra llamada a Madrid, es Hanna. Buenas noches, Hanna.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Primero, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Segundo, que es un fastidio, ¿eh? Porque me tienes enganchada aquí a la radio.
¿Mañana madrugas?
pues sí.
Sí, lo siento. Gracias por estar ahí. ¿Qué quieres preguntar?
Silencio, que las voces no quieren hablar de religión, pero le haría la pregunta, ¿por qué no les hace? No sé si les ha hecho la pregunta de dónde están y cómo es el lugar en donde están.
Sí, esa pregunta se ha hecho. Mira, precisamente sube más en Madrid y quiero que pase esta psicofonía, tipo las conferencias con el padre Pilón. Y cuando se les preguntó dónde está, cuál era la procedencia de ellos, cuál era el estado, repiten varias veces, es adimensional. Bueno, vale, ahí queda eso. Y en cuanto les hemos pedido más datos para de cómo es el entorno, por decirlo de alguna manera, que se cuenta, acostumbra a decir que seríamos incapaces de comprenderlo y que no hay palabras para describirlo. Esto va a ser un poco un mensaje un tanto bíblico, se parece a algo de lo que le pasó a San Pablo, pero acostumbra a decir eso, es que no lo comprenderíais. Esta palabra, o estas dos palabras, no lo comprenderíais, tres, se repite frecuentemente.
Presuponen entonces que somos bastante torpes, ¿no?
No es que seamos bastante torpes, pero es que sería algo así como, quizá, y perdonad la expresión, una hormiga, por ejemplo, no es torpe dentro de su categoría de insecto, y dentro de su categoría es un animal muy inteligente, muy trabajador, pero no le podías hacer comprender cómo funciona una televisión en color. Entonces quizá nosotros seas hormiguita, si tu vida seamos esa hormiguita, que somos muy listos dentro de nuestra capacidad mental y nuestra manera de desenvolvernos, pero quizá muy cortos para comprender la grandiosidad de eso que los físicos actualmente ya llaman la teoría de supercuerdas, que hablan de un universo de 22 dimensiones. Incomprensible.
Mucho nos queda por comprender.
Hanna,
gracias.
Un beso.
A ti, un besazo grande. Otra llamada de Tenerife. Juan, buenas noches. Hola, Juan. Hola. Ahí estás.
Debido a la banda magnética de la Tierra,
espera.
No podrían quedar grabadas las voces.
Espera, Juan, no hemos escuchado al principio la pregunta. Si quieres comenzar de nuevo.
Yo le quería preguntar que si, debido al magnetismo terrestre, no podrían quedar las voces grabadas ahí en ese magnetismo. O sea, de personas o de entidades que han vivido anteriormente, sí, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Hayan caído como en esa capa magnética terrestre grabada.
Perfecto, gracias por la pregunta, Juan, te contestamos enseguida.
Esa es la teoría que había al principio, pero quedó rebatida rapidísimamente, como comprenderéis. Si fuera eso, las contestaciones serían anodinas, serían, no corresponderían a la pregunta. Desde un momento sería una memoria electrónica, por decirlo de alguna manera, o de una memoria magnética, y sus contestaciones serían como un eco que grabáramos, y podría salir de las cosas más disparatadas. Desde el momento que te llaman por tu nombre, desde el momento que te dan datos, que te dan fechas, que te explican fórmulas, procedimientos, métodos, entonces no es algo que está ahí grabado, es algo inteligente lo que te está contestando.
Y zanjamos por el momento el tema de las psicofonías y pasamos a la videoimagen. Tú también eres un experto en ello y, curiosamente, si quieres empezamos a explicar el método y luego damos explicaciones. ¿Cómo se consigue una video?
Yo creo que primero sería bonito hacer un poco de historia.
Perfecto, vamos.
Mira, sobre el año 80 hubo un italiano, Mario Baccio, que publicó unos fascículos diciendo que a través de la pantalla de televisión podían ponerse en contacto con personas difuntas. Explicaba unas cosas tan terriblemente dilatadas y tan asombrosas que nadie le tomó en serio. Pero luego, ya más tarde, sobre el 83 o el 84, hubo un alemán, Klaus Seiders, el cual empezó a hablar de sus experiencias ya desde un punto de vista un poco más serio, sin grandes elucubraciones y fantasías, y entonces se le hizo caso a este alemán, se empezó a investigar con él y quedó demostrado que que se podía, que en la pantalla del televisor podían aparecer rostros de personas fallecidas hacía ya muchos años, ¿no?
Claramente reconocibles.
Sí, sí, clarísimamente reconocibles. Yo he publicado algunas por algunos de esos artículos que he hecho. Pero lo bonito del caso de la transvideocomunicación es que así como la psicofonía fue un fenómeno puramente esporádico, la transvideocomunicación no fue un fenómeno esporádico, fue un fenómeno conducido por la psicofonía.
¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, a Klaus Schneider se había fallecido su hija hace ya unos años, Karin, de 19 años, y él, a través de magnetofón, o sea, con psicofonía, decía que tenía contactos y comunicación con su hija. Muy bien, aceptado. Y un día su hija le dijo, papá, ¿quieres verme? Y dijo que sí. Y entonces le fue dando datos de cómo tenía que colocar las cámaras de vídeo, de cómo podía enfocar la pantalla para formar lo que hoy llamamos campo optoelectromagnético. Le fue dando todas las indicaciones hasta que al cabo de una temporada, no sé cuántos meses, le aparece en pantalla el rostro de su hija difunta. Entonces, Klaus Seider hizo una demostración de este fenómeno asombroso en la televisión de Luxemburgo. Y fue acompañado por dos grandes físicos que se tomaron interés por el fenómeno y que dieron credibilidad al hecho. Era el doctor Koning y el doctor Erzelkowski, ya dicho antes, profesor de física pura de la Universidad de Mainz. Bueno, pues tanto y ante el público se obtuvieron rostros, se obtuvieron caras con la mecánica específica, hasta tal punto que la misma televisión de Luxemburgo le dijo a Klaus Seider que podía disponer de sus estudios de grabación y de sus aparatos para continuar sus investigaciones. Klaus Seider era un hombre muy modesto, dulce, amigablemente se llamaba el bueno de Klaus, y dijo que no, desechó este ofrecimiento y continuó investigando privadamente en su laboratorio. Pero como no tenía formación científica, porque no recuerdo exactamente cuál era su formación, entonces colaboraron muy intensamente con él y le apoyaron estos dos doctores, el doctor Sekonski y el doctor Koning, que eran físico uno y ingeniero de telecomunicaciones el otro. Y entonces, a partir de este momento, Luxemburgo, Austria, Inglaterra, Italia, nosotros modestamente, empieza a expandirse el conocimiento de la psicoimagen o de la transvideocomunicación, se empieza a experimentar y el hecho se confirma de que sí, es de que aparecen personas que llevan muchísimos años fallecidas en televisión, pero con una gran incógnita o un gran misterio, mejor dicho, que por ejemplo, una de las personas que apareció fue la nena Blavatsky, la autora de la doctrina secreta, de la teosofía, ¿no?
Sí.
Y Blavatsky creo que murió muy mayor, sobre los 80 y tantos años, o 90, fue ya una persona mayor. Y aparece con el aspecto que tenía cuando tenía los 40 años o una cosa de este tipo. Las personas muy mayores, con el tiempo, se manifiestan sobre la pantalla rejuvenecidas. Es curioso, pero sí es.
Qué curioso. Y todo empezó por indicación de una persona que había fallecido a través de las psicofonías.
Bueno, ya te he dicho que anteriormente Mario Becci había ya hablado de esto, pero bueno, es que contaba unas cosas que todo el mundo se echó un poco las manos a la cabeza, ¿no?
Sí.
Y pero luego Klaus, ¿no? Klaus ya dio las pautas, las técnicas, las mecánicas, no fantaseó. Mario Becci no explicó técnicas, Klaus sí explicó técnicas, y a partir de ahí pues ya son legión los investigadores y son muchísimos los centros que acreditan la fenomenología de la videocomunicación.
Qué curioso. El caso, la imagen de Lena Blavatsky fue una de las primeras, incluso creo la de Jürgensen, creo también, ¿no?
Sí, salió Jürgensen y Constantin.
Y
fue muy bueno porque Constantin, perdona que le haya interrumpido, Constantin salió, y la tengo yo, esa fotografía la tengo yo, salió con su clásica bufanda enrollada al cuello y sus gafas, ¿no?
Sí.
Y el investigador dice, pero porque ya se actualmente ya se consigue imagen
y sonido
a par, ¿no? Y dice, pero bueno, es que en el más allá se lleva bufanda y se llevan gafas. Y él contesta, no, lo que pasa es que yo me aparezco a vosotros, me presento ante vosotros, con aquel aspecto que tenía la Tierra y con el cual soy más fácilmente reconocible. Esto es muy bueno, tiene mucha amiga este comentario.
Sí, sí. Romy Schneider creo que también aparecía, y en un principio las imágenes, quizá como las psicofonías, era simplemente una serie de puntos de una imagen que no era muy perceptible. Con el tiempo se fueron haciendo cada vez más claras, ¿verdad?
Sí, la técnica no es que sea muy complicada, lo que pasa es que requiere una paciencia enorme, ¿no? consiste en producir...
Sí, espera, antes de que nos cuentes cómo hacerlo, vale. Te decía que las imágenes han ido cambiando. En un principio eran simplemente puntos, aparentemente puntos poco visibles, después eran caras claramente definibles, e incluso esas caras han llegado a tomar incluso movimiento.
Sí, incluso movimiento, pero claro, esto depende del instrumental, del utillaje, de los aparatos que dispongas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ahora entra un poco un artículo mío, y perdona que en el cual, por un proceso de informática, las consigo en relieve.
Las consigues en relieve, incluso.
En relieve, ¿no? Y se hace un análisis de profundidad, y hay estos sistemas informáticos que se depura la imagen. Y claro, la técnica está ayudando, claro, y el investigador echa mano de todo lo que puede para obtener mejores resultados. Nosotros aquí no lo hemos conseguido, al menos yo no lo he conseguido, el movimiento, ¿no? Aquí en España se consiguió, pues, a través de la documentación que recibimos en Sekonsky, con un buen amigo mío, Antonio López, de Denia, ahora está aquí, el cual consiguió en Denia también ya la primera imagen paranormal, y a partir hemos ido trabajando y actualmente obtenemos imágenes, pues, de una definición bastante extraordinaria. Pero lo curioso es que a veces salen en negativo. Fíjate qué curioso, ¿eh?
En negativo.
Uh-huh. Entonces, claro, te haces la fotografía, te sale en negativo y luego lo haces pasar a un procedimiento informático para hacer la inversión y te sale en positivo entonces.
Ya, qué curioso. Siguiendo un poco esa historia, imágenes, después imágenes en movimiento y por último, imágenes en movimiento con voz incluso, ¿verdad?
Sí, bueno, la voz y la imagen ya es más fácil conseguirlo. Lo que yo,
sí,
hay que ser honesto, en movimiento yo no las he conseguido, ¿eh? Uh-huh. Y creo que no las he conseguido sencillamente por falta de aparato, ¿eh? Pero no las he conseguido.
Ya.
Las imágenes nuestras duran solamente un 25 de avos de segundo en pantalla.
Sí, o sea que casi no son perceptibles.
No, es que no son perceptibles a simple vista, ¿no?
O sea, hay que ir poco a poco con el vídeo.
Hay que firmar, luego rebobinar y luego ir congelando imagen por imagen hasta que, ¡pam!, te sale.
Aparece. Ahora enseguida vamos a hablar de la técnica para conseguirlas. Quería preguntarte también, ¿se ha corroborado evidentemente que son seres fallecidos? Porque hay multitud de pruebas de que son seres que han fallecido ya.
Mira, me decía un gran investigador francés, el padre François Brin, y una investigadora también francesa, Mónica Simonet, que según ellos dicen que se han presentado como de tres puntos de procedencia distinta. Una, la mayoría dicen que son difuntos, vale. Después hay un tanto por ciento muy pequeño que hablan de que son seres que nunca han sido humanos ni nunca serán humanos. Sobre esto no tengo experiencia. De la primera parte sí, se me han presentado o he reconocido rostros de personas fallecidas. Incluso de gente que ha venido a mi laboratorio, les he pasado diapositivas y se han emocionado porque han reconocido un familiar difunto. Bien. Sobre este tipo de imagen que se presenta a seres de una belleza extraordinaria, los americanos son muy aficionados y están estudiando enormemente este campo, de imágenes que dicen que proceden de otros planos de vida física.
¿Sí?
De otros planos de vida física. No quisiera usar esa palabra que hoy día está tan desacreditada de extraterrestres, pero así es. Y eso aparecen rostros que no son humanos, pero son casi humanos, ¿comprendes?
Yeah.
Y eso, hay una gran casuística en Estados Unidos y se publica muy poco sobre esto, y es lógico, ¿no? Porque cuentas estas cosas y encima te tomarán por chalado, por ejemplo, ¿no?
Parece locos, pero hay pruebas y la ciencia está aportando,
sí,
esas pruebas.
Sí, pero además es que este criterio es lógico, porque mire, si a Newton le hubieran hablado de la física cuántica, sí, hubieran dicho que eran locos estos físicos, ¿no? Y si a los físicos de la física cuántica o a los físicos contemporáneos míos les hubiéramos hablado de 22 dimensiones, también nos hubieran llamado locos, ¿no? O sea que, claro, el que se adelanta siempre recibe algún palo que otro.
Uh-huh. Insiste que nos estamos moviendo estrictamente en el campo de la física y de la experimentación física. Vamos con otra llamada, si te parece, antes de llegar a las conclusiones.
Bien.
Nos llaman desde Valencia y es Carlos. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro. ¿Tu pregunta?
Pues sí, era para el profesor Sinesio Darnell. Era para... Bueno, hasta ahora la transcomunicación se ha obtenido a través de aparatos como radios, magnetófonos, televisores, aparatos que funcionan mediante un soporte analógico, como puede ser las ondas hercianas, campos magnéticos, pero ahora se comunican a través del ordenador.
Sí. Eso es lo que he dicho yo antes, es la transgrafocomunicación.
Exacto.
Sí.
¿Implica esto que los seres del otro lado ya saben o pueden comunicarse a través de un soporte digital.
Perfecto, gracias por la pregunta, Carlos.
Sí, y sí. También esta sería más complicada de explicar, que es que cómo lo hacen.
¿Cómo lo hacen? No. Perfecto, gracias por las preguntas.
Bueno, estamos teniendo incógnitas. La transgrafocomunicación la descubrió un inglés que dejó un día un ordenador encendido con unas preguntas y al mañana siguiente se encontró que las preguntas habían sido contestadas. Entonces empezó a experimentar el ordenador, que no estaba conectado con ningún banco de ninguna base de datos, circuito cerrado. Bueno, y eso es, y te contestó las preguntas por escrito. Bueno, no puedo explicarte la técnica de cómo pueden emplear las letras o el teclado, por dónde entran. No soy especialista del tema. Lo que voy a decirte es que Taylor de Inglaterra en este momento tiene más de 250 comunicaciones a través de ordenador. La mecánica la desconocemos. Lo que vuelve a ser lo de siempre. He dicho antes que para hacer la psicofonía teníamos que dar un soporte físico, teníamos que dar un sustrato energético. Lo mismo pasa con la psicoimagen. También hay que dar un sustrato energético. Y lo mismo pasa con la transgrafocomunicación. También hay que dar un soporte energético para que pueda manifestarse, para que puedan manipularlo y para que puedan modelar la contestación.
Ya, no se sabe cómo, pero el hecho es que sucede, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué curioso. Quizá haciendo una pregunta más, intentando resumir, quizá la ciencia o todos esos soportes científicos, las cintas de vídeo, de audio, los ordenadores, sean una especie de puerta que nos abra, se abra hacia ese mundo del más allá.
Sí, son facilidades que les damos para que se manifiesten y que ellos las empleen como soporte físico para manifestarse, puesto que ellos no son físicos.
Ya. Habría ahora que hablar, tendrías ahora que explicar cómo se consigue hacer una transcomunicación a través del vídeo. ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, lo que hace falta, esencialmente hace falta un buen televisor, si puede ser en blanco y negro, y si no operar en negro, que eliminar el color, una cámara de filmar y enchufar la cámara de filmar al vídeo de tal manera que en pantalla salga lo que estamos filmando, la habitación donde estamos trabajando. Y luego se procede a colocar la cámara de filmación delante del vídeo, delante del televisor, a unos 2.5 metros, 3, en un ángulo horizontal de los 30 grados y otro vertical también de los 30 grados. Y entonces se produce lo que Claus llamaba el espejamiento. Se produce aquel efecto de dos espejos que pones una mano y la mano se ve infinitamente entre los espejos. Es un acople, igual que un micrófono se acopla a un altavoces, pues la cámara de filmar se acopla a la pantalla. Y entonces en pantalla empiezan a aparecer una serie de fogonazos luminosos, moviendo la pantalla, mejor dicho la filmadora, para que se formen esos fogonazos luminosos en la pantalla.
Ese sería el soporte que nosotros les damos, ¿verdad?
Exacto, son los fogonazos. Entonces has de filmar nada más que 10 segundos esos fogonazos. Y luego revisar las imágenes por imagen. Claro, 10 segundos son 250 imágenes. Un minuto de filmación son 1.500 imágenes. Y estudiar 1.500 imágenes una por una, pues requiere mucha paciencia. Claro, en este caso se requerirá un vídeo que tenga una capacidad de congelación de imagen, de paro de imagen, muy buena. Para que permita el estudio de la superficie. Y rara es la vez que no empieces a distinguir algo. Rara es la vez. Si existe algo, todo lo que hay que tener es una buena cámara fotográfica, emplazada delante, perfectamente encuadrada y enfocada a la pantalla del televisor. Y nosotros acostamos a trabajar con diapositiva de 1600 ASA a 3200 ASA y fotografía siempre con una velocidad no superior a un 1/15 de segundo para que no quede el barrido electrónico reflejado. Y así se obtienen. Este es el sistema más elemental,
Quizá con eso nos sirva y no vamos a dar más ideas. Dices que es relativamente sencillo conseguirlas.
Sí, relativamente sencillo. Lo que pasa es que no se pueden dar unas normas exactas. Yo te he dicho 2.5 metros, 30 grados de angulación vertical y 30 grados vertical, porque pueden ser 25 o 35, depende eso del equipo óptico de la cama, del tamaño de la pantalla del televisor, pero por ahí el experimentador puede empezar a mover la cámara hasta que consiga esos fogonazos, esas luminosidades que barren la pantalla normalmente de arriba abajo y empezar y tener muchísima paciencia, y a veces consiste en mover nada más medio milímetro la cámara para obtener o no obtener las caras más claras o menos claras.
Ya. Te vuelvo a preguntar lo mismo que te preguntaba cuando las psicofonías. ¿Es peligroso hacer este tipo de prácticas? No hablamos ya de gente preparada, investigadores.
Bueno, mira, perdona que te haya cortado. Sí. Yo te voy a decir, yo creo que la psicoimagen es menos peligrosa, porque te va a resultar extraño. Para mí es menos entrañable que una psicofonía. Es un rostro, sale una cara, bueno, muy bien, sí, ahí está la cara. Y ahí sale un personaje, o dos, o un niño, o dos niños, o tres niños. Porque ocurre a veces lo que llamamos el efecto Vermeer, que en una cara, en la melena de una persona, perfila pues la cabeza de un niño. Bueno, pero ahí está estático, frío, no contiene mensaje prácticamente. Pero en cambio la psicofonía, cuando te hablan y te llaman por tu nombre, para mí es mucho más peligrosa la psicofonía, más impactante, más entrañable que la psicoimagen.
Ya.
No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Yo nunca doy opiniones, pero tú eres el experto, tengo que estar de acuerdo. Nos preguntan, tengo un montón de preguntas que no vamos a poder sacar antena, pido disculpas, pero sí, una de ellas que dicen si se han recibido imágenes extraterrestres. Lo decías antes que según las pruebas de François Brun y Monique Simonet, decían que sí, que se podían captar imágenes de otros planos de vida física.
Sí, los americanos tienen estas fotografías. Sí. En mi poder tengo dos o tres. Me han llegado directamente a los experimentadores, sí, se están captando imágenes, lo que pasa es que no se divulga. Incluso se captan imágenes, por ejemplo, de ciudades.
¿Incluso?
Sí, de algunas ciudades que expertos de la General Geographic, que ya sabes tú que es la revista, dicen que no son construcciones terrestres. Bueno, esto a mí no me extraña, porque mira, si Carl Sagan envió al espacio lo que yo llamo la mochila sideral, o sea, el famoso Voyage, en el cual habían los discos de cobre en los cuales iba grabada nuestra genética, nuestras fórmulas, fotografías de la Tierra, fotografías de ciudades, y se fue lanzado al espacio en el año 72, no recuerdo, con el objeto de que alguna civilización extraterrestre lo captara y se diera cuenta de que no estamos solos, esto lo sabéis todo. Pues admitamos que puede haber otras civilizaciones que en vez de enviar una mochila cósmica, como digo yo, está enviando señales electromagnéticas.
A punto de terminar, en el último minuto quizás fuera el tiempo de las conclusiones, aunque me temo que nos has dejado más dudas de las que teníamos al principio.
Bueno, cuando quieras vuelvo.
¿Alguna conclusión que hayas tú podido sacar? Quizás que la técnica es la puerta que se abre hacia ese más allá y que probablemente la técnica sigue avanzando, va a haber muchas más sorpresas a raíz de cómo ha ido de rápido este tipo de investigaciones, ¿verdad?
Mira, es básico, hay que ser muy serios, no especular. No explicar fantasmas, porque por desgracia dentro de la parapsicología hay mucho fantasma que no es paranormal. Sí. Hay que ser terriblemente serio, ceñirnos a la casuística y, por favor, trabajar con un rigor y no dejarnos llevar por la fantasía.
Sinesio Darnell fue nuestro invitado y seguramente nos ha dejado muchas más dudas de las que teníamos al principio. Has dado una lección magistral de esta transcomunicación. Será una buena forma, leeremos esos artículos que vas a publicar en breve.
Muchas gracias.
Será una forma de saber más. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese rigor científico, por esa seriedad, por no ser como esos fantasmas no parapsicológicos que hay por ahí o paranormales. Y espero tenerte de nuevo en el programa.
Cuando queráis, buenas noches, un abrazo.
Gracias.